Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hungría ha lanzado el procedimiento de retirada de la Corte Penal Internacional al mismo tiempo que llegó a Budapest el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien está bajo una orden de arresto por ese tribunal y no ha viajado a ningún país europeo desde 2023. Lamentable, dijo a RFI la abogada especializada en Derecho Internacional Almudena Bernabeu, entrevistada por Asbel López.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán recibió en Budapest a Netanyahu con honores militares y alfombra roja. Conocido por su hostilidad hacia la Unión Europea y cercano a dirigentes como Trump y Putin, Orbán había invitado a Netanyahu a visitar su país en noviembre de 2024, un día después de que la Corte Penal Internacional emitiera la orden de arresto contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. La orden fue emitida simultáneamente a la de un dirigente de Hamas, grupo considerado como terrorista por la Unión Europea. Orbán criticó esa decisión de la CPI porque, según dijo, intervino en un conflicto abierto y con motivos políticos. ¿Cómo analiza esta situación la abogada especializada en Derecho Internacional, Almudena Bernabeu?
Es pues lamentable. Y digo lamentable no solamente desde el punto de vista legal, sino que además esta salida de Hungría de alguna manera emula un poco lo que estamos viendo en la administración del presidente Trump. Este coger y dejar, este comportamiento mafioso carente de toda responsabilidad, carente de todo interés en preservar instituciones, preservar los derechos de las víctimas, preservar valores democráticos. Es decir, este capricho, son políticas de capricho, es políticas que solo avanzan los intereses de individuos y que uno se salta la legalidad y reajusta, reconcibe esa legalidad a su capricho y para satisfacer sus propios intereses, generalmente privados y generalmente perversos. Y lo que ha hecho el presidente Orbán al saliéndose de la corte tiene todo ese componente, es decir, no, digamos, piso sobre obligaciones que yo mismo he adquirido para adecuar y para beneficiar un interés de una sola persona o de un grupo de personas, en todo caso, que serían los líderes de Israel en este momento.
El gobierno húngaro anunció su retiro de la Corte Penal Internacional, pero técnicamente este no será efectivo a corto plazo, precisa la abogada Almudena Bernabeu, copresidenta de Guernica 37 Chambers, un despacho especializado en Derecho Penal Internacional.
Una vez un miembro renuncia por escrito y de manera explícita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que no sé si ha hecho Hungría, todavía hay una obligación que perdura un año posterior al momento en el que esa renuncia ha sido presentada. Por lo tanto, técnicamente se lo van a pasar, lo van a obviar y lo van a eludir, pero formalmente la obligación existe.
Escucharon a la abogada Almudena Bernabeu.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI presenta Mundo Ciencia.
El hombre de Tautavel es uno de los ancestros del hombre europeo y vivió hace más de 500.000 años en los Pirineos Orientales, cerca de la actual ciudad de Perpiñán, no muy lejos del Mediterráneo. Ivonne Sánchez fue al Museo del Hombre de París para saber más sobre este lejano antepasado.
El hombre de Tautavel es un conjunto de fósiles descubiertos en 1971 por el profesor Lumley en la localidad de Tautavel, en los Pirineos Orientales, no muy lejos del Mediterráneo y de España. Incluso hay allí un museo consagrado a este homínido perteneciente a la especie Homo heidelbergensis y que vivió hace más de 500.000 años. Entre los fósiles más célebres está un cráneo casi completo y una réplica se puede ver en el Museo del Hombre en París. Con motivo de la publicación de un libro dedicado a este ancestro y de un documental, conversamos con una de las dos autoras de esta obra. Muy bien, bueno, pues estamos aquí en el Museo del Hombre, con quien tengo el gusto. Amélie Viallet, del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Pues no hace mucho hicimos un reportaje sobre Lucy y me habló de otro ancestro por el que estamos ahora. ¿Cómo se llama este homínido?
Se llama Arago, pero el apellido de la especie es Homo heidelbergensis y es mucho más joven en frente a Lucy porque vivía alrededor de 500.000 años.
Bueno, también se le conoce como el hombre de Tautabel.
Sí, Tautabel sí, es el pueblo, ¿no? Muy cerca de la cueva. Pero la cueva se llama la Cone de Larago.
Muy bien, entonces, no sé si en español podemos decir el hombre de Tautabel o hay que decirlo en francés Tautabel.
Me parece bien el hombre de Tautabel, porque sabes que es muy cerca de Cataluña,
muy bien.
Muy cerca de Perpignan, y pues es casi lo mismo, ¿no? Tautabel o Tautabel.
Muy bien, y estamos aquí también porque hay un libro que acaba de ser publicado y un documental, si nos pudiera hablar un poco de esto.
Sí, tenemos una nueva publicación, ¿no? Sí, Albin Michel, que es un libro dedicado en este tema, ¿no? De los fósiles que hemos encontrado en la cueva de Larago, en Tautabel, y que son una buena representación de la especie Homo heidelbergensis que vivía en Europa en este Pleistoceno medio.
Bueno, y antes de ya empezar de lleno en el tema, ¿cómo se llama el libro?
Se llama Origine Tautabel, notre longue histoire avant Néandertal.
Que traducido sería
Orígenes Tautabel, nuestra muy larga historia, antes los homininos que se llaman Neandertal, antes los neandertales.
Muy bien, bueno, pues cuéntenos un poco, primero hace una breve introducción, esta especie.
Pues esa especie es de Europa, quiero decir que se desarrolla en gran mayoría en Europa y que puede ser el ancestro de los neandertales. Es lo que es muy importante, es decir que no son neandertales, no son como nosotros
Homo sapiens,
no son tampoco Homo erectus, son con una morfología intermedia entre los Homo erectus, que son muy primitivos, y los neandertales, que son más jóvenes, ¿no? Que es una especie sí, muy joven y muy cerca de la nuestra.
Bueno, aquí lo interesante es que realmente vivían 500.000 años antes. ¿Y dónde vivían? Ya lo mencionó un poco, pero si nos puedes situar geográficamente.
Sí, en Europa, se desarrollan en Europa y conocemos los Homo heidelbergensis en Francia, en el sur de Francia, en España también, en Atapuerca, la cima de los Huesos, por ejemplo, y también en Alemania. Al principio, el primer descubrimiento de los Homo heidelbergensis era en Mauer, que es en Alemania, y era una mandíbula. Estábamos en esa época, al principio del siglo XX, y el descubridor ha escrito mucho sobre la mandíbula, sus rasgos muy primitivos, muy distintos, tanto de los neandertales, y es por esto que su proposición fue una nueva especie.
Y estos tienen este nombre de Heidelberg porque fue cerca de Heidelberg, Alemania.
Sí, sí, es verdad. Mauer se sitúa en la provincia que se llama Heidelberg.
Y el hombre de Tautabel forma parte de esta familia.
Sí, al final hemos hecho comparaciones, sobre todo de las mandíbulas que hemos descubierto en Tautabel, en la cueva Arago, y con la de Mauer. Y hay rasgos muy semejantes entre todas las mandíbulas. Es por eso que nos parece bien poner en la misma bolsa, ¿no?, todos los fósiles y quedar el nombre, el apellido histórico de Homo heidelbergensis. Sobre todo porque son distintos de los neandertales, pero quizás son los ancestros.
Ahora, ¿qué características tenía este hombre de Tautabel?
Por ejemplo, podemos ver aquí, por ejemplo, sí, en el museo tenemos aquí el molde de Arago 21, que es una cara
muy bien preservada, ¿no? Ese cráneo, ¿verdad? Es un cráneo, pero es más la cara que el cráneo. Tenemos el hueso frontal del cráneo, pero tenemos casi la cara completa. Y es algo muy raro en el registro fósil.
Sí, siempre se encuentra un fragmento. ¿Cómo me lo describiría? ¿Qué es como lo característico de este cráneo? Y
con una mezcla de rasgos. Es decir, que tenemos, por ejemplo, tenemos la vara ósea arriba de los ojos, que es algo muy, muy primitivo, que se puede ver ese rasgo en los Homo erectus, por ejemplo.
O sea, como que casi no tiene frente, por decir
sí,
así.
Sí, no tiene frente y tiene esa vara muy robusta, ¿no?
Ah, sí, esa como formación arriba de los ojos o como de las cejas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Sí, sí.
A un primate, por decir
sí,
así.
Sí, sí, que parece muy primitivo. Y tenemos la cara con un prognatismo, y que es un prognatismo distinto de los de Homo erectus, pero muy semejante al prognatismo de los neandertales. Es por eso que tenemos una morfología intermedia entre los Homo erectus y los neandertales.
Otra característica era que no conocía el fuego, al parecer.
Sí, es algo muy extraño al final, porque vivía en cuevas profundas, es decir, que no había mucho luz, y también habían cazado muchos animales para comer la carne, pero la carne sin hogar, es decir, no se podía quemar.
O sea, cruda.
Cruda, la carne cruda, exactamente.
¿Esto es gracias a los estudios que han hecho en las mandíbulas o cómo saben esto?
Se puede ver desgaste muy importante en los dientes. Y también en todos los huesos que hemos encontrado en la cueva, hay muy poco que son quemados, muy, muy poco. Y no tenemos el lugar de los hogares, por ejemplo, no tenemos de todo. Es por eso que nos parece que esos grupos humanos no sabían cómo cocinar y cómo hacer el fuego.
O sea, no hay restos de carbón ni de fogatas.
No.
Bueno, esta es realmente una introducción. No sé si hay otro aspecto importante, si me quiere hablar también de este documental que se ha hecho también de manera paralela con el libro.
Sí, el documental era focalizado en los cambios climáticos también, porque en esa época, en Totavel, en la cueva, se documenta todo el periodo desde 700.000 años hasta 100.000 años, ¿no? Y es decir que va a cruzar un periodo muy largo, y durante ese periodo, toda esa cronología, hay muchos cambios climáticos, es decir, que hay periodos muy fríos y otros que son templados, ¿no? Y se pueden ver esos cambios con la fauna que cambia mucho. Por ejemplo, en periodo frío tenemos el reno, tenemos el buey almizclero, que es, por supuesto, un animal que es muy adaptado al gran frío. Y tenemos también el zorro polar o el búho de las nieves.
Ah, muy bien.
Pero estamos en el sur de Francia. Estamos muy cerca del mar Mediterráneo.
Pareciera que estuviéramos en Finlandia.
Exactamente, sí. Sí, sí.
Bueno, y para terminar, ¿con qué nos podríamos quedar? ¿Por qué es verdad que se escucha más de Lucy o de otros de otras especies, pero qué podríamos decir si hay alguien que quiere decir, bueno, el hombre de Tautavel, así en pocas palabras, ¿por qué es importante?
Y porque me parece al mismo tiempo muy cerca de nosotros y al mismo tiempo muy lejos de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, practicaba el canibalismo, que es algo, fortunadamente, ¿no?, muy lejos de nosotros. Y también era un cazador. Y en algunos niveles arqueológicos de la cueva tenemos un montón de huesos. Por ejemplo, en uno tenemos unos 50 renos matados y llevados en la cueva. Es el nivel que se data de 540.000 años, ¿no? Y en esos huesos tenemos marcas de corte porque han recuperado la piel, que es muy interesante. Y al final se puede calcular la cantidad de carne, que sería algo cerca de 3 toneladas de carne, que es muchísimo. Y es algo, sí, que es muy extraño también. Pues era un cazador.
Era la carnicería de...
Sí, exactamente. Y eran cazadores y también carroñeros, ¿no? Porque era fácil quizás recuperar una parte de un animal que fue matado por otros.
Por otro animal, por un lobo. Sí,
sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que este documental también lo podamos ver y este libro que se ha traducido al español, quizás.
Sí, sí, quizás. Sí, sí. Me parece que el documental va a pasar en la TV española. Sí, sí, me parece muy pronto. Te contaré.
Pues Amélie, muchísimas gracias por esta, por este reportaje aquí en el Museo del Hombre, para hablar de este hombre, yo lo pronuncio al español, del hombre de Tautabel.
Sí, que no son tanto hombres, sino mujeres y niños también. Muchas gracias a ti.
Escuchábamos a Amélie Vialet del Museo Nacional de Ciencias Naturales de París a propósito del hombre de Tautabel.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.